Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Lanzan convocatoria a comerciantes de calzado y uniformes para participar en el programa Recrea.
Pero también les puedo decir que las calificaciones fueron, en lo general, mucho más positivas que negativas. Y creo que con el esfuerzo que podemos hacer, que estamos haciendo, no solo desde la propia coordinación, sino desde la propia tesorería, estamos mejorando muchas áreas de oportunidad porque queremos que este ejercicio que vamos a hacer sea todavía mucho mejor experiencia para los padres, para los niños, para los comerciantes. Estamos hablando de cuánto dinero, ¿no? 11,680,000 pesos que se van a quedar en el comercio local.
En Zapotlán el Grande ha habido una alza de violencia de género, sin embargo, pocas se atreven a denunciar.
El número, fíjate que, como te digo, en cuestión de denuncias, las mujeres no se atreven a llevar ese paso, el siguiente paso. Entonces, estamos hablando de lo que llevamos de enero a ahorita, a estas fechas de mayo, hemos hecho como unas 10 denuncias, yo creo, de las cuales, hemos dado seguimiento y de las cuales, si acaso nada más dos, las mujeres han seguido con su proceso. Las demás claudicaron, las demás ya no continuaron con el proceso.
Está por terminar la primera fase de la Copa Jalisco. Ya hay punteros en la rama varonil y femenil.
Pues ahorita va en primer lugar Tuxpan con 15 puntos, Zapotlán el Grande lleva 14 y Tecalitlán lleva 12 puntos. Entonces, pues este juego que se disputa esta última jornada, la sexta, pues ahí se va a ver cuáles son los dos primeros clasificados. Pasan dos por región y los 8 terceros mejores lugares de todas las regiones.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real. Si lo prefiera, pues también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Si usted gusta buscarnos, en el buscador le pone Radio UDG Ciudad Guzmán y en automático le aparece esta transmisión, nuestra página primero, y accesa a nuestra página y seguido de esto estará nuestra transmisión en tiempo real. Nosotros tenemos el gusto de saludarle a usted desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Esta mañana de miércoles 18 de mayo del 2022, le saluda en los controles técnicos Arturo Santana. Yo soy Isabel González y le invito también a que se comunique con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible en cabina y también disponible en el WhatsApp para que usted interactúe con nosotros. Será importante para nosotros que esté en contacto directo con esta emisora. Y sin más, son las 9:08, iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a seguir con más información a través de estos micrófonos. Vamos a arrancar con la información generada durante estos días. Y es que pues el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, el día de ayer pues retomaron las caminatas, la caminata número 23, luego de que estuvo en pausa algunos días, esto por no garantizar la seguridad de quienes salían, y tras registrar diferentes actos de que alguna manera pudieran privar la libertad de algunos de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, pues luego de esto pues se decidió a salir de nueva cuenta a las calles en esta caminata, en esta actividad que realiza la Universidad de Guadalajara, en donde caminan hacia lo que es Casa Jalisco. Ahí se pide respeto a la autonomía de la Universidad de Guadalajara y se exige, por supuesto, el retorno, el regreso de los 140 millones de pesos que pues ya le pertenecen a la Universidad de Guadalajara, sin embargo que de manera arbitraria no se le han pues destinado estos recursos, todo para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. El día de ayer también el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, pues hizo oficial y hizo la nombramiento, hizo el pronunciamiento de que el próximo 26 de mayo, es decir, el próximo jueves 26 de mayo, la Universidad de Guadalajara y la ciudadanía civil, quien guste sumarse, por supuesto, también a esta marcha, pues realizar una gran marcha histórica, la marcha más grande de la historia de Jalisco, así lo dio a conocer el rector general de la Universidad de Guadalajara, esto para exigir respeto a la autonomía universitaria y también para decir sí a la educación, sí a la salud, en el sentido de que estos 140 millones de pesos pues sean destinados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y por supuesto también que sí se construya el Hospital Civil de Oriente, esto en el municipio de Tonalá. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el rector la tarde de ayer, luego de terminar esta 93 caminata en Casa Jalisco. Ahí hizo este pronunciamiento y anunció pues esta mega marcha que se realizará en Guadalajara.
Y yo quiero invitarlos el día de hoy a que nos comprometamos a que el 26 de mayo hagamos la marcha más grande en la historia de Jalisco. ¡UDG! 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 Y les voy a decir por qué. Porque esta es la arbitrariedad y la ilegalidad y el atropello más grande en la historia que ha vivido esta universidad. Hay muchos gobernadores que no nos han querido dar dinero y hemos tenido que salir a la calle para conseguirlo, porque los jaliscienses quieren a esta universidad. Pero esta es la primera vez que un gobernador nos quita. ¿Y vamos a permitir que nos quiten? ¡No! Cuenten conmigo para marchar las veces que sean necesarias.
Pues ahí parte de lo que dijo el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, luego de terminar esta marcha en lo que fue Casa Jalisco. Ahí pues fueron alrededor de más de 2.300 personas las que se dieron cita en esta caminata número 93 a Casa Jalisco. Todo esto pues también para entregar las cartas en donde la ciudadanía en general y por supuesto también la comunidad universitaria pues solicita, exige y exhorta al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pues regresen esos 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara. Con esto la Universidad de Guadalajara cumple con la entrega de 333.323 cartas para la exigencia a favor del presupuesto de esta Universidad de Guadalajara. Sobre este pronunciamiento que hizo el rector general de salir a las calles el próximo 26 de mayo, pues también se pronunció Javier Armenta, quien es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, y dijo, por supuesto, se sumarán a esta actividad el próximo 26 de mayo.
La Federación de Estudiantes Universitarios nos sumamos a la convocatoria del rector general para salir a marchar por la dignidad el próximo 23 de mayo por tres razones. Primero, el gobernador, que gasta mal, no hay dinero que le alcance. Tiene 50 millones de pesos para pagar un patrocinio en un casco de un automovilista famoso, pero no tiene dinero para invertir en el CEMEFO, que los cuerpos se apilan por cientos. Y que el caso de José Francisco, el primer estudiante que su cuerpo fue encontrado en una fosa y le identificaron por un tatuaje de manzana en el brazo, tardaron un año en entregarle el cuerpo a su mamá. Es indignante y no hay dinero que le alcance al gobernador. Segundo, y no menos importante, recortar a la universidad, la institución que ha estado codo a codo durante toda la pandemia con el gobierno del estado de Jalisco, y por eso fuimos ejemplo a nivel nacional, es un acto de que es un malagradecido su gobierno. La universidad es la universidad de todo el estado, y el tercer punto igual de importante. Recortar la educación pública es recortar los sueños de quien ahora estudiamos en la universidad y las generaciones que vienen en camino. Por la dignidad, porque la universidad es una gran institución. Y tercero, porque el presupuesto de la educación es el futuro de las y los jóvenes. El próximo 26 de mayo, la FEO acompañará a la universidad para que se escuche fuerte el rugido del león.
Bueno, pues ahí lo que dijo el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, el presidente de la FEU, quien también pues se pronunció y dijo se sumarán a esta actividad, en donde esperan que también los universitarios se sumen. Otro de los que también pues dieron a conocer su postura con respecto a esto, que pues ya viene afectando, ¿no?, de un día para otro, ya se tiene pues mucho tiempo, más de prácticamente 7 meses buscando que se regrese la autonomía a la Universidad de Guadalajara y se reintegren estos 140 millones de pesos. Fue el secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, licenciado Jesús Becerra Santiago, quien también se pronunció al respecto.
Que el hoy gobernador le está dando la espalda. Y lo dijo el rector general, muchas veces hemos peleado contra gobernadores que no nos quieren dar dinero. Y hemos salido a marchar para pedir un mayor presupuesto. Hoy, a diferencia de ese entonces, este gobernador nos está quitando dinero. Nunca en la historia de la universidad un gobernador le había quitado dinero a la Universidad de Guadalajara. Le había quitado el dinero a la educación, al medio ambiente, a un museo de ciencias ambientales, que porque se lo va a dar al Hospital Civil de Oriente. Hay dinero para los dos. Eso es un engaño para las y los jaliscienses. Hay dinero para eso y para más. Lo que pasa es que se la pasa construyendo junto con el cártel inmobiliario, generándoles las vialidades, las condiciones para que sus amigos, que son los bienes, que son los dueños de esas empresas inmobiliarias, puedan seguir enriqueciéndose y haciéndolo su socio. Para eso sí hay dinero. Miren.
Ahí lo que dijo el secretario de este sindicato, en donde pues también se pronunció en contra de todo lo que de manera arbitraria ha hecho el gobierno del estado de Jalisco. Pues ahí parte de esta información y este anuncio de que el próximo 26 de mayo la Universidad de Guadalajara recorrerá de nueva cuenta las calles, pero ahora en una mega marcha, en una marcha que dicen será la más grande en la historia de Jalisco, esto para exigir la autonomía de la Universidad de Guadalajara y por supuesto estos 140 millones de pesos, sí a la educación, sí a la salud, y le estaremos informando de manera precisa pues cuál será la dinámica en la que pues también esta comunidad de esta región sur del estado de Jalisco, la comunidad universitaria y público en general, si así lo desean, pues puedan sumarse a esta marcha que me imagino tendrá como fin Casa Jalisco para terminar con consignas al gobernador.
Señal Tiempo.
Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que para hoy una línea seca sobre el norte del territorio continuará interactuando con un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, así como una corriente de vientos máximos y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en zonas de Nuevo León y chubascos en el noreste de México, combinados con lluvias aisladas en el occidente y centro del país. Asimismo, un canal de baja presión se extenderá desde el sureste de México y en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas, chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas en Quintana Roo, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera continuará generando ambiente vespertino caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas calurosas superiores a los 40 grados centígrados en 14 entidades del país. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura de los 22 grados centígrados. La mínima fue de los 14 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 30 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 15 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 22 minutos. Tendremos un 0% de probabilidad de lluvia y un 38% de humedad. Este día estará soleado aquí en Zapotlán el Grande, pero que usted lo tenga a su consideración. Recuerde que las temperaturas son altas, entonces, pues usted ya a eso del mediodía, pues contemple salir con su paraguas, con su sombrilla. También si lo puede, pues coloque su bloqueador, alguna cachucha, todo esto que lo pueda cubrir de las inclemencias del sol. Con este pronóstico del clima vamos a realizar aquí nuestro primer corte de estación en señal informativa Ciudad Guzmán, pero regresamos con más luego de este corte. No le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en la memoria.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3. de FM. Nosotros seguimos con más a través de estos micrófonos, y es que también tuvimos la oportunidad de platicar con Jesús Palafox, secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, para preguntarle qué opinan o cuál es su postura con respecto a este anuncio que hizo el rector general de salir el próximo 26 de mayo a las calles para exigir que se respete la autonomía universitaria. Esto fue lo que nos dijo. Vamos a escuchar esta entrevista. Bueno, pues estamos esta mañana haciendo esta llamada telefónica con Jesús Palafox. Él es secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Secretario, muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo está?
Muy bien, y de nada, yo con mucho gusto participo en Radio Universidad para dar respuesta a cualquier inquietud o interrogante que pueda haber.
Muy bien, pues platíquenos, secretario, el día de hoy, esta tarde, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, ha anunciado que se realizará una marcha el próximo 26 de mayo, esto para pues seguir exigiendo al gobernador del estado de Jalisco la autonomía universitaria y por supuesto que regrese esos 140 millones que le pertenecen a la Universidad de Guadalajara. ¿Cuál es la postura desde su sindicato?
Miren, estamos totalmente de acuerdo. Y no va a ser cualquier marcha, ¿eh? Va a ser una supermarcha. Porque ningún gobierno en Jalisco, en toda su historia, había osado quitarle, esquilmarle dinero a la Universidad de Guadalajara. Sinceramente, es una pena y es una vergüenza este gobernador, llamado Enrique Alfaro, que le quite el recurso a la Universidad de Guadalajara para pretender engañar a la sociedad de que se lo da la salud. El Museo de Ciencias Ambientales, a donde estaban destinados los 140 millones, es un hospital, va a cuidar la salud del medio ambiente. Y estando el medio ambiente sano, es una sociedad sana. Esta megamarcha es para el 26 de mayo, mañana va a haber una reunión, se ha conformado una comisión en donde yo soy parte para ver toda la logística y desarrollar el 26 de mayo la marcha más grande que tenga historia en Jalisco, porque no le vamos a permitir al gobernador que ose seguir violentando a la autonomía de la Universidad de Guadalajara. El gobernador, la primera autoridad del estado de Jalisco, es el primero que violenta el estado de derecho, violenta la constitución política del estado de Jalisco y violenta la constitución de los Estados Unidos mexicanos. La primera en cuanto a la división de poderes, si no mal recuerdo, en el artículo 14, y la segunda en el artículo 3, fracción séptima, que consigna todo lo referente a la autonomía universitaria. Este gobernador verdaderamente es de dar pena, yo no sé cómo pretende ser y avanzar en la política nacional. No tiene estatura, no tiene ningún argumento para seguir avanzando en la política.
¿De qué manera como sindicato se sumarán a esta marcha, secretario?
Nos vamos a sumar con todo. Todos los 16,800 académicos que hay en la Universidad de Guadalajara pretenderemos estar presentes este 26 de mayo apoyando a nuestro rector general para combatir la ilegalidad que comete el gobernador Enrique Alfaro en el estado de Jalisco, así de fácil. Y estoy seguro que la mayoría de los estudiantes se va a sumar, porque defender en esta ocasión a la Universidad de Guadalajara es defender la educación pública, media y superior en el estado de Jalisco. Y les quiero decir a los que nos escuchen que la Universidad de Guadalajara es la universidad número uno de las universidades públicas. Somos ejemplo en cómo nos hemos desarrollado en red, cómo hemos desarrollado nuestro sistema de pensiones, cómo hemos desarrollado muchas cosas, el incremento salarial. Puedo decir que hasta el presidente de la República imitó al rector Ricardo Villanueva en dar el incremento del 7%, que fue la inflación del año pasado, a los que menos ganan. Entonces, les repito, la Universidad de Guadalajara es un ejemplo a seguir. El gobernador debería estar orgulloso y debería de apoyarnos, como lo hemos apoyado en la pandemia, lo apoyamos al 1000%. Y él, de manera malagradecida, nos ha quitado 140 millones de pesos que nos duelen a los universitarios.
Y que este recurso, cabe señalar, que ya estaba destinado por parte de la Federación, simplemente lo único que se tenía que hacer era destinarnos a la Universidad de Guadalajara, y es cosa que a la fecha no se ha hecho, ¿no?
Esos 140 millones, le voy a decir la historia, 120 eran de la Federación y 20 eran del gobierno del estado. Y fue aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la Ley de Egresos del 2021. Es decir, ya era en ley que le pertenecían a la Universidad de Guadalajara. Cuando esa ley del presupuesto 2021 se le notifica a la universidad del presupuesto que le correspondía, el Consejo General Universitario destinó esos 140 millones para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Es decir, ya eran parte de manera legal del patrimonio de la Universidad de Guadalajara, y en una ocurrencia del gobernador, por sus caprichos y su falta de inteligencia emocional, de manera unilateral, retira los 140 millones de que los va a destinar a la salud, y que para eso los va a destinar al museo, no, perdón, al Hospital Civil de Oriente, que les quiero decir a los radioescuchas, también es una institución de la Universidad de Guadalajara. Es un proyecto, está construyéndose en terrenos universitarios del Centro Universitario de Tonalá. Así que ni se adorne, porque todos esos proyectos han nacido en la Universidad de Guadalajara. Y es muy necesario este hospital, pero que le destine los mismos 270 millones que le destinó a los tecos. En la pandemia le dio 270 millones de pesos al Hospital Ángel Leaño, y yo le pregunto al gobernador, ¿en dónde está el Ángel Leaño? Otra vez está cerrado y abandonado. Entonces, le repito, son verdaderas ignominias que hace este gobernador Enrique Alfaro, que yo creo pues ya no debería ser el gobernador.
¿De qué manera o cómo esperan que sea la participación principalmente de esta región sur del estado de Jalisco y, por supuesto, de manera principal, del Centro Universitario del Sur?
Miren, los vamos a convocar para que asistan todos los compañeros para manifestarnos a favor de la Universidad de Guadalajara. No podemos permitir ni una violación más, y no es por los 140 millones. Tenemos que impedir que siga violentando la autonomía universitaria, porque si le permitimos esta ocasión, va a seguir violándola, e inclusive la va a hacer casi una universidad confesional, porque él estudió sus estudios superiores en una universidad confesional, que no tiene nada de malo, pero pareciera que él nada más aprendió lo más retrógrada de este tipo de universidades.
Muy bien. Además de sumarse la comunidad de universitaria, pues también sabemos que la comunidad y la sociedad civil ha mostrado empatía con la Universidad de Guadalajara, y sin duda esperemos que esto se vea reflejado este próximo 26 de mayo, ¿no?
Así es, porque también vamos a invitar a la sociedad en general para que participe y defienda su universidad. La universidad es de los jaliscienses. Es una universidad de los jaliscienses, y todos los jaliscienses tenemos que defenderla. Todos los jaliscienses tenemos que salir a la calle y decirle al gobernador que deje de actuar fuera de la ley, porque fuera de la ley solamente genera caos, solamente genera confrontación, como está sucediendo en la actualidad. Nosotros los universitarios deberíamos de estar trabajando, haciendo estudio, para poder resolver los problemas de Jalisco, no para estar marchando. Él inicia este conflicto con la Universidad de Guadalajara. Simplemente nosotros nos manifestamos en que estamos por defender la autonomía y la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, para la gente que nos está escuchando, ¿qué podemos decirle en relación a esta pues a esta situación que hemos venido atravesando ya a lo largo de algunos meses, y estas caminatas que de manera continua se han hecho a Casa Jalisco para entregar estas firmas que de manera voluntaria la ciudadanía se ha sumado a esta petición de exigirle al gobernador del estado de Jalisco regrese esos 140 millones de pesos y, por supuesto, respete la autonomía universitaria? ¿Qué podemos decirles a nuestros radioescuchas?
Tengan la seguridad que los universitarios vamos a defender lo que le corresponde a nuestro derecho. Que toda la sociedad siempre debe de exigir que se respeten los derechos de cada uno y de todos los ciudadanos. Porque si no nos defendemos nosotros, no habrá alguien que nos defienda. Si permitimos hoy que el gobernador violente el derecho de la autonomía universitaria, le repito, al rato va a ser una universidad retrógrada. Nos va a decir qué enseñar, cómo enseñar y con quién enseñar. La universidad es pluralidad. La universidad es conocimiento, no es dogma. La universidad es crítica. La universidad está para servir a la sociedad. Entonces no puede ser la universidad ni agachona, ni callada, ni estarle alcahueteando con todos los malos puntos que haga el gobierno. La universidad tiene la obligación de señalar todas las actitudes y todas las actividades nefastas que pueda hacer el gobierno. Yo creo que también le molesta que la universidad le señale que deje de hacer negocios privados con el recurso público, que ya es tiempo que la sociedad rescate su presupuesto, ya es tiempo que la sociedad rescate su derecho. Por eso la universidad y los universitarios nunca nos vamos a cansar. Si los 2 años y meses que le quedan al gobernador Alfaro tenemos que salir diario a la calle, diario lo vamos a hacer.
Muy bien, pues muchas gracias por tomar esta tarde nuestra llamada telefónica para platicarnos de esta situación que vive la Universidad de Guadalajara y por supuesto de esta suma de este sindicato a participar el próximo 26 de mayo en esta marcha que sin duda será histórica para el estado de Jalisco.
Pues muchas gracias, yo le agradezco y a toda la ciudadanía, a todos los universitarios, este 26 de mayo nos vamos a ver en la mega supermarcha que vamos a celebrar. Próximamente diremos toda la logística, lugar, hora, etcétera. Y estemos atentos. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias a usted. Él es Jesús Palafox, secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, quien ha dado a conocer la postura de este sindicato con respecto a esta marcha ya anunciada por el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Vamos con esto a una breve pausa, regresamos con más aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y nosotros seguimos con más. Esta mañana está con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara Miguel Amezquita Sánchez. Él es director de Desarrollo Agropecuario aquí en Zapotlán el Grande. Director, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenido.
Hola, muchísimas gracias, Isabel. Muy buenos días por la invitación. Y bueno, pues sí, aquí andamos de nuevo.
Y él está con nosotros para platicarnos de algunos paquetes que se tienen desde esta dirección y que son de beneficio para la ciudadanía y para sectores específicos. Platíquenos, director, ¿qué programas, qué paquetes tenemos disponibles para la gente de Zapotlán?
Sí, miren, nosotros comenzamos con este programa, ya va a ser la tercera entrega, de hecho, pero se anexó un paquete más que es el paquete forestal. Y bueno, son 3 paquetes que a partir del 10 de mayo inició el programa, se cierra el próximo viernes 20 de mayo. Y bueno, el primer paquete que consta de un calentador de 12 tubos, una base para un tinaco, un WC que es la taza del tanque, un tinaco de 1100 litros y una bomba de media pulgada, que este sale ya con un subsidio del 40% por parte, ese subsidio lo pasa la Fundación Jalisco. Ajá. Sale en 8,990. Tenemos el paquete agrícola que consta de lo que es una bomba mochila manual de 16 litros, una aspersora de 2 varillas, una bomba de agua de 6.5 caballos de fuerza. Uh-huh. Una fumigadora de 5 litros y un güiro de 3.4 caballos de fuerza. Este ya con el subsidio sale en 8.500. Y también tenemos lo que es un paquete forestal, que este consta también de 5 artículos, que es una planta de luz de 1.200 watts. Uh-huh. Alambre de púas, que es 340 metros, una motosierra de 2 tiempos, una carretilla y una hacha, y esto sale en 8,300. Estos paquetes los estamos manejando por parte del Departamento de la Coordinación de Desarrollo Agropecuario, pero también se están manejando por otros departamentos como es Participación Ciudadana, apoyos para lo que es la construcción de vivienda, que consta de cementos, también calentadores, por si alguien dice, sabes que yo nomás necesito el calentador.
¿Alguna cosa en específico?
En específico, ahí también están los calentadores, creo que también tienen baños, y lo que es cemento, que también ahí en Participación Ciudadana, ahí les pueden dar la información. Entonces, por parte de nosotros, son estos 5 paquetes los que nos estamos manejando. Y bueno, y todavía tenemos el programa abierto de los focos, de 8 focos por 100 pesos.
Maestro, ¿qué es lo que buscamos con este tipo de programas, con este tipo de subsidios? Que, pues digamos, si hacemos la cuenta de lo que sale, a lo mejor cada uno de estos, a lo mejor alcanzaríamos a comprar a lo mejor dos nada más y lo demás ya no nos alcanza. ¿Qué es lo que buscamos con este tipo de paquetes?
El objetivo de estos programas o estos subsidios que por parte de la Coordinación General de Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario es apoyar a la economía de las familias zapotlenses, ¿no? Y buscar, ahora sí que un compromiso es buscar tocar puertas, pues para traerles de este y otros paquetes más, ¿no? Que les pueda servir, pues para el beneficio, ¿no? Porque sí hay muchas personas que de repente dicen, ¿sabes qué? Pues yo quiero un calentador, pero pues no tengo la posibilidad o salen muy caros, ¿no? Entonces ya con esto es apoyarlos y pues que tengan ese beneficio y podamos, pues ahora sí que pues satisfacer las diferentes necesidades que tienen los diferentes sectores, ¿no? Entonces estamos apoyando a las familias, pero también al sector forestal y al sector agrícola.
Maestro, si hay algún interesado, de repente, pues desconocemos cuáles son los requisitos, para que no vayan, digamos, a ojos cerrados a las oficinas, ¿qué es lo que deben de llevar al momento de registrarse o inscribirse en este
programa? Sí, mira, está fácil. Ahorita es nomás llevar lo que es un comprobante de domicilio y dejar un anticipo de 1,000 pesos y el resto se paga cuando se entrega el paquete. Nosotros estamos calculando, cerramos el 20 de mayo, que es el viernes. El mismo viernes me comunico con la fundación para que me dé fecha. Por lo general, rápido, luego, lo más seguro es que en la primera semana de junio, el primer viernes de junio, entregamos estos paquetes. Entonces ya se va, se deja los 1,000 pesos, les vamos a hablar para decirles cuándo y dónde se hace la entrega y ahí van y pagan el restante y se entregan los paquetes.
Muy bien. Y estos paquetes se entregan en un lugar en específico, ¿no? He visto que se convocan prácticamente a todos los, digamos, a los que quisieron participar en este programa y ahí se les entrega todo el kit, digamos así.
Por lo general, la entrega de estos paquetes se hace en el recinto ferial, que es un lugar amplio donde pueden ingresar las personas interesadas en la promoción y meterse con su vehículo y subirlos. Una que me hacen me preguntan mucho, oye, pero ¿es seguro de que salga? Sí, es seguro, o sea, está abierto para todo el público, o sea, nomás es llevar eso y les llega. No es como otros programas que, oye, pues
más burocrático, exacto, siempre no fuiste beneficiado.
Exacto. Entonces, también por eso no se solicita tanto papeleo, nomás su comprobante de domicilio, y con eso es suficiente.
Lo que sí les solicitamos es que a lo mejor tengan su dinero, su recurso a tiempo, exacto, ¿no? Porque no es de que a ver si salgo beneficiado, ¿no? Exacto. Es 100% seguro de que si estás interesado, te registraste, llevaste tu documentación, pues ibas a salir beneficiado, solo esperar la fecha de entrega.
Así es. Sí es 100% seguro que llega. Y aparte, otra pregunta que me dicen, oye, pero, por ejemplo, la del WIR o la planta de luz, ¿tiene garantía o el calentador tiene garantía? Sí, claro que tienen garantía, ¿no? Algún defecto, ahí mismo en el departamento nos lo hacen llevar y se hace el cambio.
Perfecto. Maestro, como dice usted, no es la primera ocasión, no es la primera vez que se están entregando o que se está haciendo inscripción para este tipo de paquetes. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuántos beneficiados llevamos o interesados en este programa?
Fíjate, en la primera entrega, nomás trabajamos el agrícola y el familiar. Ajá. Entregamos 230 paquetes en la primera entrega. En la segunda entrega, ya bajó, fueron 65 familiares y fueron 5 agrícolas y 2 forestales. Ajá. Y ahorita en el corte llevamos 80 en general, 80 paquetes de los 3.
Quiere decir que hay buena respuesta, ¿no?
Hay muy buena respuesta. Y lo hemos estado abriendo porque de repente llega la ciudadanía y dice, es que no, yo no me enteré, es que no supe. Okay, volvemos a abrir la convocatoria y se hace de nuevo la entrega, ¿no?
En el de los focos también vimos muy buena respuesta, ¿no? Que normalmente la gente pues puede adquirir varios focos y son ahorradores a muy bajo costo.
Así es. Sí, fíjate que sí tuvimos muy buena respuesta. Ya también llevan 3 veces que me mandan focos que solicito o que se hace la gestión para que me los manden. En la primera sí estábamos dando a conocer el programa, fueron 33 paquetes. En la segunda fueron 600 paquetes los que se dieron. Y ahorita pedimos 130. Todavía tenemos a disposición. Ajá. Para el que esté interesado, pues ahí en el departamento es nomás llegan y se dan sus 100 pesos y se les da el paquete de 8 focos.
Para quienes nos están escuchando, no saben dónde están ubicados porque sabemos que no están en Presidencia, ¿cómo pueden acudir o dónde se pueden contactar con ustedes?
Okay. Nuestra oficina está en el edificio Cúspide, que es adelante del recinto ferial, en planta baja, o se pueden comunicar al teléfono 341-41-225-63.
Si hay alguien que a estas alturas, a lo mejor el día 20 no alcanza a registrarse, ¿los tendremos próximamente, a lo mejor una cuarta entrega?
A lo mejor puede ser que si hagamos una cuarta entrega, pero ya, o sea, sí, dependiendo
de la convocatoria,
¿no? O de la respuesta de la ciudadanía, ¿no? Si vemos que si hay mucha gente que quiere, pues lanzamos una cuarta entrega.
Muy bien, pues algo más que usted mencionaba, ¿no?
Y bueno, también comentar que ya estamos a punto de iniciar en algunas colonias lo de huertos comunitarios, ya estamos empezando a trabajar, entonces por ahí vamos a visitar a algunas colonias para presentarles el programa y empezar a trabajar con ello.
¿En qué consiste este programa de huertos comunitarios?
Es apoyar y capacitar, a las señoras amas de casa, a que produzcan su propio alimento. Se va a buscar un lugar en específico o un lugar que tiene ya el ayuntamiento de donaciones, como donde están parques y jardines y todo eso. Ahí tratar de armar, o en los centros comunitarios, armar los huertos comunitarios donde se produzcan diferentes tipos de hortalizas, rábanos, chiles, cebollas, cilantro, lechuga, capacitarlos, enseñarles a producir y para que creen sus propios alimentos. Y ya entre ellos, pues también comercializarlo. Ya de ahí que trabajen en equipo, ya después se les enseña, pero que empiecen a producir en sus lugares de origen, en sus casas, en poco espacio, pero que produzcan alimentos de buena calidad.
Y que a lo mejor tarde que temprano se pueda hacer esta actividad del trueque, ¿no? Si Exacto. Yo produzco zanahorias, tú produces lechugas, pues hacemos el intercambio y ya tenemos prácticamente parte de la canasta básica hecha, ¿no?
Exacto. Ese es el plan, ¿no? Que haya intercambio y pues empezar a producir.
Además, qué mejor que podamos producir dejando de lado a lo mejor los fertilizantes, toda esta parte industrializada que durante los últimos tiempos hemos venido viendo, qué mejor que nosotros seamos los propios productores, ¿no?
Exacto.
Maestro, sí. ¿Ya hay algún lugar en específico en donde vayan a arrancar con este programa?
Mira, ahorita ya comenzamos en la localidad de Tequisayán, de hecho ya fue la semana pasada fue la primera visita y queremos iniciar en la colonia Santa Rosa. Ahí ya tenemos ese lugar, ya vamos a empezar a buscar a las personas para que involucrar y hacer el grupo y empezar a trabajar.
Si hay colonias interesadas que nos estén escuchando, pueden comunicarse con ustedes.
Sí, claro.
Si están organizados, sería mejor, ¿no?
Exacto. Sí, se pueden comunicar con nosotros ahí al Departamento de Desarrollo Agropecuario y decirnos qué colonia es la que está interesada y ya poder hacer la visita y empezar a trabajar con ellos.
Muy bien, pues por último, maestro, la invitación a que se registren, participen en este tipo de paquetes que están disponibles y que tenemos hasta este viernes para registrarlos.
Exacto, entonces la invitación está hecha para el que guste y pues con mucho gusto ahí los atendemos.
Muy bien, pues él es el maestro Miguel Amezquita Sánchez, es director de desarrollo agropecuario de este gobierno de Zapotlán el Grande y también, por supuesto, profesor de este Centro Universitario del Sur, por eso le decimos también maestro. Con esto vamos a una breve pausa, regresamos con más aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana vamos a escuchar el comentario de Javier Camacho, este comentario coordenada que ya lo tiene preparado para nosotros.
Coordenada.
Punto de observación de lo cotidiano.
Por Javier Camacho. Donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Un saludo con afecto para todos ustedes y el deseo sincero que todo les vaya de lujo. Muchos estamos convencidos que la salud es un eje prioritario para el desarrollo de cualquier pueblo. Sin embargo, este tema ha sido polémico por muchas razones que ya hemos abundado en otros comentarios, pero ahora afecta a los profesionales de la salud. En días pasados, se suscribió un acuerdo de cooperación entre México y Cuba, donde nos comprometimos a contratar 500 médicos cubanos por falta de personal en nuestro país. No está en entredicho la calidad de los galenos caribeños, pues han sido reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en salud rural, aunque solo se refiere a la atención de 10.000 hermanos cubanos. Para no caer en la tentación de polarizar las opiniones en el tema referido, recurriré a la amnesia selectiva para no recordar que hace un tiempo no muy lejano se les endosó a los mexicanos profesionales de la salud la falta de medicamentos y material médico, azuzando a la sociedad para que les exigiera que ellos con su dinero compraran lo que se requiriera. El tema realmente es si legalmente es posible que se cumpla el acuerdo suscrito por el gobierno de México y su homólogo cubano. Vamos viendo. Un acuerdo internacional debe ser aprobado por el Senado de la República para que sea considerado como derecho convencional y en consecuencia pueda producir efectos vinculantes. El acuerdo mencionado no reúne esta particularidad, por lo que el mismo no es obligatorio. Todo gasto que el Ejecutivo haga debe estar contemplado en el presupuesto de egresos, mismo que debe ser aprobado por la Cámara de Diputados. En el presupuesto de este 2022 no existe una partida específica para pagar sueldos a médicos cubanos. En toda empresa o establecimiento se debe emplear un 90% de trabajadores mexicanos, por lo menos. Y solo en el caso de que no haya trabajadores mexicanos que cuenten con una especialidad determinada, se podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros para capacitar a los trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. No sabemos a ciencia cierta la especialidad de los galenos cubanos para constatar que no hay mexicanos capacitados en esa área. Emplear a los médicos cubanos para que vayan a trabajar en hospitales de zonas pobres no es una justificación válida, pues no se trata de una especialidad médica. Desde luego, el gremio de los profesionales de la salud y otros sectores ya se han manifestado, y falta ver si a pesar de los muros legales y las protestas de los médicos, se cumple con el acuerdo de cooperación entre México y Cuba. Mientras ello sucede, mi reconocimiento a los profesionales de la salud, tanto mexicanos como cubanos, que ante el impasse de salud que puso de rodillas al mundo y la precariedad de los recursos, se convirtieron en verdaderos héroes y están plantando cara a la tremenda enfermedad. A ellos, mi gratitud. Paz y hasta siempre.
Coordenada.
Punto de observación de lo cotidiano.
Por Javier Camacho.
Agradecemos el comentario coordenada de Javier Camacho y con esto nos despedimos de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Recuerde que nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 horas aquí en el 94.3. En los controles técnicos Arturo Santana, yo soy Isabel González, le deseo que tenga un excelente miércoles. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Somos XHG.